Cope Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero, como siempre acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media, y recuerda en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 4 en punto de la tarde manda la actualidad del mundo del deporte. Hoy la verdad es que es un escenario que nos encanta. Tenemos justo delante la pista del Palacio de Deportes José María Martín Carpena, la pista donde habitualmente juega sus partidos el Unicaja de Málaga. Y es que hoy es un placer recibir al entrenador del Unicaja de Málaga, que va a tener a bien estar con nosotros unos minutitos, un ratito de radio aquí, como siempre, la radio del deporte malagueño y la radio del básquet. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Bueno, un placer, ¿verdad?, tener hoy al bueno de Ivón, ¿eh?
Tuvimos la oportunidad de ver su puesta de largo el día que fue presentado. El mensaje nos caló. Ya te dije yo en la redacción que pinta bien, por lo menos, en ese mensaje. Y luego es verdad que el trabajo y los resultados pues le están acompañando en estos primeros días de Ivón Navarro en Málaga como entrenador. Vamos a conocer, me gustaría más allá, ¿no?, de conocer al entrenador, ¿verdad?, que está ahí, sino conocer un poquito también a la persona, a qué tipo de entrenador ha firmado el Unicaja de Málaga. Imagino que estará muy contento porque en Málaga casi vive muy bien, y yo imagino que también un destino, la verdad, que muy bueno, al margen del baloncesto, claro.
Desde luego que sí. Hoy también saludamos, y es un placer que nos acompañe también a nivel de sonido, a nivel técnico, lo vamos a tener todo de manera espectacular, tanto a Javier Campos como a Enrique Ortiz, que van a hacer posible que todo este audio desde el Martín Carpena le llegue nítidamente a sus receptores. Lo prometido es deuda. Saludamos a Ivón Navarro. Coach, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, encantado de saludarte. Bienvenido a COPE, bienvenido a la radio del baloncesto. 13 días ya en el cargo de Unicaja, el tiempo va que vuela, ¿eh?
Sí, soy solo dos partidos, pero bueno, con esto de las ventanas, bueno, ahora hemos ganado un poquito de tiempo para trabajar. Lo que pasa es que nos hemos quedado con solo 6 jugadores de la primera plantilla, pero bueno, creo que nos está sirviendo también para ver a los jóvenes, porque bueno, al final Unicaja, bueno, pues es de esos clubes que cuidan la cantera, que tienen chicos interesantes. Y bueno, pues con la oportunidad de poder verlos, ¿no? Está claro que nos gustaría tener a todos los profesionales estos días con nosotros, pero bueno, pues dentro de los problemas que nos generan esto, también nos da las oportunidades de, en este caso para mí, porque mis asistentes los conocen bien, pues de ver a los jóvenes.
13 días en que me imagino que te estarás empapando, que serás una esponja de todo lo que hay a tu alrededor, ¿no?
Bueno, está claro que cuando llegas a un sitio, las prioridades son conocer el club, conocer al equipo, conocer a los jugadores desde el punto de vista deportivo. Más importante para mí, conocerlos desde el punto de vista personal. Y es en lo que estoy invirtiendo tiempo, ¿no? También no tener aquí a la familia me permite, bueno, pues meter más horas en eso. Y bueno, la verdad es que estoy muy contento.
¿Es la primera vez, Ivón, que te separas de tu familia de esta manera, con el niño estudiando en Andorra? Tú tienes para acá también, familiarmente, imagino que es toda una aventura, ¿no?, para ti, ¿no?
Sí, bueno, cuando salgo de Andorra tomamos la decisión de quedarnos allí por el crío, porque al final sacarlo de Andorra en un entorno escolar de catalán y francés y llevármelo a Vitoria con el castellano y el euskera, por mucho que digan que los niños son esponjas, tanto como esponjas no lo sé. Y bueno, y cuando sale la oportunidad de venir a Unicaja, no, nos cambiamos esa idea, ¿no? Ya, bueno, ha resultado todo demasiado, no voy a decir traumático, porque al final creo que sufrimos más los padres por los niños que realmente los niños, pero sí que decidimos que se queden allí, que acabe el niño el curso escolar. Mi mujer también está trabajando en Andorra, con lo cual se quedan allí, ahora vienen unos días. Y bueno, si Dios quiere, pues ya vendrá en la temporada que viene.
Me imagino que tú también vivirás una montaña rusa de emociones, ¿no? En enero te destituyen de Andorra, donde llevas 3 años y medio rindiendo a buen nivel. Esta temporada no salen las cosas como todos me imagino que hubierais imaginado ahí al inicio de este curso, con un montón de cosas que han sucedido en todo este periodo. Aparece a mitad de febrero la oferta de Unicaja, es decir, de estar en casa, me imagino que subiéndote por las paredes a que se te presente una actualidad y un proyecto como este, ¿no?
Bueno, estaba siendo duro, con un torrente un poco de emociones un poco contradictorias, ¿no? Por un lado quieres que al equipo le vaya bien, y por otro lado, cuando al equipo le va bien, empiezas a darte cuenta que hacen lo mismo que hacían conmigo, pero ahora se ve otra energía, ¿no? Y le das muchas vueltas, pero yo ya tenía planeado, bueno, hacer muchas cosas, ¿no? Iba a ir a la Copa, iba a irme a Serbia a ver la final de la Copa. Serbia va a estar allí toda la semana viendo entrenar a los equipos de Belgrado, iba a estar con Vasilije Spanulis, que es entrenador ahora de un grupo de jóvenes que participa en el Next Generation. Iba a ir a Múnich, iba a ir a Estados Unidos. Ya me había hecho mi plan, ¿no?, de aquí a final de temporada, porque creo que, igual que les pedimos a los jugadores que mejoren, nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Y, bueno, y he tenido que anular un montón de billetes, ¿no? Porque cuando apareció esto, bueno, está claro que cuando para venir a Unicaja no es el momento ideal, pero es el que es, ¿no? Al final son las circunstancias las que te permiten, te dan la opción de poder venir a un club como Unicaja y, bueno, no fue una decisión fácil, más por el tema personal a nivel de familia, pero profesionalmente, bueno, casi era una obligación, ¿no?, decir que sí.
Cuéntame, Ivón, ¿cómo fue esa negociación? ¿Contacta contigo? Unicaja, en principio, parecía que la idea que tenía preconcebida era un entrenador hasta final de temporada, y luego a final de temporada Dios dirá. ¿Cómo ha sido esa negociación? Ha habido, me imagino que tú habrás intentado poner también tus condiciones, como lógico y normal, cuando dos partes intentan llegar a un acuerdo. Unicaja habrá intentado poner sus condiciones. Ha habido muchos tiras y afloja. Parecía un día que el acuerdo estaba cercano, luego parecía que se rompía. El juego hasta 10 minutos antes de tu primer entrenamiento no se hace todavía oficial el acuerdo. ¿Cómo has vivido y cómo ha sido todo ese proceso? ¿Ha habido mucha tirante? ¿Habéis tenido que ceder mucho las dos partes o no?
Mira, realmente yo, en el momento en el que digo que sí, ya mi representante es el que se pone a trabajar con Unicaja y yo me mantengo al margen, porque creo que somos profesionales y yo me tengo que mantener al margen, ¿no? Y ha sido cosas que generalmente se solucionan en 3-4 días en una pretemporada, pero claro, en 3-4 días... En 5, pues ha aparecido muchas cosas, ¿no? Pero no ha sido muy complicado. Al final yo creo que, bueno, hemos llegado a un acuerdo interesante para todas las partes, ¿no? A mí me asegura poder finalizar esta temporada y si hago un trabajo, bueno, digamos, me permite poder construir el proyecto el año que viene, que espero que sea, bueno, muy exitoso a corto o medio plazo, que es lo que me ha transmitido el presidente, lo que me ha transmitido Juanma. Y también, por otro lado, el club se cubre un poco las espaldas en caso de que las cosas no vayan todo lo bien que esperamos, ¿no? O por lo menos bien. No voy a decir todo lo bien, porque nos gustaría que fuera súper bien, ¿no? Pero si no va ni bien, digamos, pues también entiendo que ellos también se tienen que cubrir un poquito las espaldas, ¿no? Pero bueno, yo creo que hemos llegado a un acuerdo muy bueno para todas las partes. Y ahora lo que hay que hacer es trabajar y ganar partidos, claro.
Ivón, que vaya bien, ¿qué significa? No sé, ¿tiene que ver con la posición, el playoff, el trabajo, que de la profesionalidad de nadie va a dudar, nadie evidentemente, pero ir bien, ¿qué es? ¿Jugar el playoff, quedar el 11, quedar el 10 y el 18 no, pero quedar el 14, qué es,
bueno,
ir bien?
No, yo creo que el club está buscando una persona sobre la que edificar su proyecto para los próximos años y que ellos vean, porque al final no existe el scouting de entrenadores muchas veces, ¿no? Que era algo que decía Juanma, ¿no? Como scouting de los jugadores es muy fácil, los ves, preguntas a entrenadores, preguntas a compañeros, pero los scoutings de los entrenadores no son tan sencillos, ¿no? Porque no puedes ir a verles a entrenar. Y bueno, ellos también necesitan conocerme, ¿no? Conocer si soy la persona en la que ellos, sobre la que ellos quieren construir, ¿no?, el futuro próximo del club, ¿no? Y bueno, ellos ya me conocen, evidentemente, ¿no? Por eso creo que... Pero al final no es lo mismo que te lo cuente que lo veas. Y no es una cuestión tanto de posición, digamos, ¿no? Uh-huh. Que también, o sea, pero es más un tema de feeling, un tema de sensaciones, un tema de que encajemos y de que nos veamos en un futuro muy cercano trabajando juntos.
Que si juegas el pleo y ganas la BCL no vas a tener.
Bueno, eso no tienes ninguna duda, vamos.
De eso no tienes ningún tipo de problema. ¿Qué te has encontrado? Ayer en el desayuno pues me hablabas de que todos son muy buenos chicos, además todos los que han pasado por aquí en los últimos años, Casimiro, Casicari, ahora tú, porque la base más o menos es la misma. Me hablan siempre de eso, ¿no? Que son muy buenos chicos, chicos que tienen siempre muy buena predisposición al trabajo, que entrenan bien, pero que por H o por B, por la calidad o las cualidades de cada uno de estos jugadores, no termina de verse toda esa calidad en conjunto por la fisonomía que pueda tener la plantilla. Y sobre todo desde fuera muchas veces decimos, joder, es que a este grupo le falta un poquito de mala leche, ¿no? ¿Qué es lo que te has encontrado, Ivón, y qué mimbres tienes tú para que tu baloncesto, lo que tienes en la cabeza pueda verse, bueno, ya se está viendo cosas, pero se pueda ver de una manera más palpable?
Bueno, yo creo que has hecho una radiografía perfecta, ¿no? Al final conocéis al equipo, no voy a decir mejor que yo, pero seguro que también como yo mínimo, ¿no? Al final, un equipo deportivo de baloncesto no es una cuestión de matemáticas. Es una cuestión, yo diría, de rimar, ¿no? De poesía. No es uno más uno, no son dos, porque al final dos piezas de puzzle son dos piezas de puzzle, pero si no encajan, no encajan. Entonces, claro, puede tener dos piezas de puzzle, pero no cuajan, ¿no? Y cuando tú construyes un equipo, pues lo tienes que construir desde un punto de vista deportivo, está claro. Las piezas a nivel de deportivo tienen que encajar, pero también tienen que encajar las personas, ¿no? Y las formas de ser, las personalidades. Tienes que tener jugadores, bueno, con cierto carisma, con ciertas aptitudes de liderazgo. Tienes que tener jugadores que arrastren, tener jugadores que se dejan arrastrar. Y ahí no entra solamente lo que ves en los vídeos. Entra también una conversación, un café, preguntas, respuestas, conocer a las personas, ¿no? Y yo creo que eso es, no voy a decir lo que ha faltado, ¿no? En absoluto, pero sí que creo que, como tú muy bien decías, hay muy buenas personas. Todas son muy buenas personas, ¿no? Y falta un poquito esto que decías tú de la mala leche, ¿no? Entonces, bueno, a las personas no se les cambia. Incluso creo que llega un momento en la edad en la que ni siquiera se les puede ni siquiera intentar cambiar. Pero sí que, bueno, hay que intentar encontrar piezas que hagan que el resto encaje mejor, ¿no? Y esto, bueno, es lo que nos gustaría construir. De cara a este año hay que sacar el 100% de lo que podamos, ¿no? Y si eso que vemos que a nivel de personalidad falta lo tiene que poner el entrenador, pues el entrenador tiene que tener la capacidad de cambiar un poquito para que todo eso encaje.
Oye, ¿cómo le has entrado al grupo de manera tan, tan positiva para que en dos entrenamientos más o menos tu idea, evidentemente no toda, pero tu idea vaya empezando a calar en las paredes del vestuario, en este parque del Martín Carpena? Porque venías de viniste dos días después del partido contra el Prometei de Ucrania, y veíamos a jugadores que eran muy, veía al propio Alberto Díaz, que digo, este hombre no falla nunca, este hombre siempre es seguro, para bien, para mal, y lo veía con dudas, un equipo con dudas. ¿Cómo le entras para tocarle esa tecla para que te presten esa atención y vayan contigo a la guerra?
El entrenador que se va de Andorra es el mismo que viene a Unicaja, con lo cual no creo que sea una cuestión solo de si Ivón Navarro es mejor entrenador que Fotis Castigares. No tiene nada que ver con esto, ¿no? Yo creo que es una cuestión de los jugadores, ¿no? Hay un cambio de la voz que te habla, hay un cambio de las formas en las que se entrena, un cambio en las formas en las que se manda un mensaje, un cambio también relativo de filosofía, porque tengo tanto respeto y admiración por el trabajo de Fotis que evidentemente no voy a... voy a intentar utilizar todo lo que pueda, ¿no? Porque es muy bueno, entonces... Bueno, y como tú decías antes, es la primera vez que entro a un equipo en este momento, ¿no? Entonces todo ha sido un poquito nuevo, pero es más una cuestión de cómo reaccionan las personas cuando hay un cambio. En tu empresa, cuando si te cambian el jefe, pues también te pone un poco en tensión, ¿no? Bueno, vamos a ver por dónde va este, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que nos pide? Se te despiertan los instintos y partimos de cero. En una relación con un jefe nuevo al que no conoces, partes de cero, ¿no? Partes de cero tú con él, pero también parte él de cero contigo. Es decir, no te conoce, puede llegar con cosas frescas y, bueno, todo fluye. El tema es que esto tiene que tener continuidad y ese es el principal trabajo, ¿no? Y no ayuda demasiado que ahora hayamos perdido tantos jugadores, ¿no? Para estos días, porque hubiera sido fantástico a nivel en la cancha y sobre todo fuera. Pero es una cuestión más de relaciones interpersonales.
En tu presentación, además, cada vez que te veo te digo lo mismo, el tema de los pasteles y de los helados, ¿no? Siempre tus equipos se han caracterizado precisamente por un juego físico, ¿no? Vienes también, siempre hablamos de carácter Baskonia, ¿no? Vienes de esa cuna, ¿no? De la cuna de Baskonia. ¿De tu filosofía de juego se puede ver con esta plantilla, con esta fisonomía, lo que tú quieres ver? Es decir, ese carácter, ese juego físico, imagino que es complicado con la fisonomía de la plantilla, pero ¿se puede ver un esbozo de esa filosofía que tú quieres transmitir en el presente y cuando ya tengas el proyecto a futuro, si Dios quiere?
Bueno, como tú bien dices, es un poco el ideario de baloncesto que un entrenador tiene, ¿no? Pero también, como os decía, no me voy a intentar poner a hacer helados cuando lo que tengo son hornos, ¿no? Pero sí que voy a intentar hacer muy buenos pasteles. de crema y de nata, de chocolate, como preguntabas ayer. Pero bueno, yo creo que si tú puedes darme un 10 a nivel de despliegue físico, te voy a pedir un 10. Si tú puedes dar un 6, yo te voy a pedir el 6, no te voy a pedir el 5. Entonces te voy a pedir que me des el máximo, tu máximo. ¿Con ese máximo podemos hacer todo lo que me gustaría? No, pero podemos hacer cosas que sí creo que pueden ayudar al equipo a ganar. Y es lo que al final tenemos que intentar hacer, ¿no? Yo creo que el equipo está, creo que por fisonomía, como tú decías, le puede faltar ese punto físico, ¿no? Pero no creo que sean tan blandos como se supone, ¿no? Yo creo que es un equipo que a nivel de mentalidad no son malos, no les falta ese liderazgo, pero si tú lo ejerces y les haces creer que lo pueden hacer, yo creo que lo pueden hacer.
En tu primer partido frente al Real Madrid vimos ya cosas, vimos a Enzosa jugando de cuatro, que no lo había hecho todavía aquí en Málaga, vimos quintetos defensivamente más equilibrados, rara vez, por ejemplo, en el primer partido, en el segundo sí, Darío, Brizuela y Butel coincidían, es decir, siempre intenta buscar el equilibrio, ¿no? Tanto en ataque como en defensa, ¿no?
Sí, yo creo que todavía no tengo tanto control de los jugadores, tanto control del rendimiento de los quintetos más allá de lo que han hecho hasta ahora, que te sirve, pero te sirve jugando a lo que se jugaba, ¿no? Ahora lo que quieres jugar tienes que volver a revalorarlo. Con dos partidos tampoco lo puedes hacer. Falta una pieza muy importante, que es meter a Jaime. Eso va a mover algunos roles, va a mover... Bueno, veremos a Matt Mooney jugando más de dos, veremos jugar... incluso hasta tres pequeños en algún momento dado, ¿no? Pero yo creo que hay jugadores que son muy bisagra. Creo que Jonathan Barreiro es un jugador bisagra porque puede hacer que lo demás se ajuste muy bien, y creo que Yannick es un jugador bisagra, ¿no? Porque a nivel defensivo creo que es... puede defender a cualquier jugador del equipo contrario, ¿no? Y, bueno, tenerlo en la posición de cuatro nos puede hacer que todo lo demás pueda encajar mejor.
¿Cómo va a ser ese encaje precisamente de Jaime? Porque hay jugadores muy parecidos ahí en el perímetro. Claro, tú llegas, con lo que llegas evidentemente tienes que poner los roles desde el primer día. Ahora te parece un jugador que es básico, que es muy importante, que tiene mucha calidad como Jaime Fernández, pero que también es parecido a otros jugadores de la plantilla. ¿Cómo va a ser ese encaje?
Bueno, pues no va a ser fácil.
Pero Jaime también puede ser ese jugador bisagra, ¿no?
Sí, pero el problema, como bien dices, es que hay muchos jugadores de un perfil similar, ¿no? Hasta creo que el control, la capacidad de generar desde bloqueo directo, desde uno contra uno y de asistir de Jaime es mayor que la de Francis, pero Francis ha demostrado que además de ser un muy buen tirador, puede defender, ¿no? Y eso ya le da un valor añadido y hace que sea un jugador que para mí, bueno, pues va a tener minutos si él es capaz de seguir jugando a ese nivel, sobre todo atrás, ¿no? Ya antes era un jugador que entienda su rol, y su rol no es lo que él quiere dar al equipo, su rol es lo que el equipo necesita que él dé. Y si el equipo necesita que él dé tiro exterior y defensa y él lo hace, él es un jugador que va a jugar. Entonces no va a ser fácil. Pero ahora, por ejemplo, tenemos 8 partidos en el mes de marzo, hay minutos para todos. Si somos inteligentes, hay minutos para todos.
Hay nombres propios que comentar. Estamos hablando, por ejemplo, del encaje de Jaime Fernández. Estamos hablando de Butel, hemos hablado de Brizuela, que por cierto... a Brizuela, que siempre le hemos tachado, y yo me meto en el ajo, de un jugador chupón que absorbe mucho, que se va para adentro y no ve al resto. El otro día 9 asistencias. ¿Ese debe ser el camino para Darío?
Sobre todo ya que no está acertado, porque si lleva 0 de 5 y tiene pérdidas y no da asistencias, eso es un problema. Pero si él es capaz de darse cuenta que no está teniendo un buen día y se dedica a generar para los compañeros, pues es un jugador de siguiente nivel. Deja de ser un chupón, como dices tú, ¿no?, para ser un jugador, un generador de juego, ¿no? El tema del chupón a veces es un poco complicado porque hay situaciones en las que él fuerza algunos tiros, pero tú te pones a analizar el quinteto que está en cancha y dices, si no se la tira a él, ¿a quién se la da para generar algo, ¿no? La diferencia es que si él genera para acabar siempre él, puede resultar un problema ya que no anota. Si él genera para anotar él o asistir, estamos hablando de lo siguiente, ¿no? Un jugador mejorado.
Claro, que es quizás lo que es el plus que da Jaime cuando está en, claro, el equipo.
Claro.
Precisamente eso, de buscar el real resto de compañeros, claro, en esa posición de, claro, de uno. Fichajes, se habla de fichajes. Por cierto, te pregunto, Rubén Guerrero, ¿sabéis ya cómo está? ¿Si lo vas a poder tener o no?
Bueno, ayer llegó de la concentración y a la mañana estábamos bastante más preocupados de lo que estamos 24 horas después. Ah, bueno. No... no está bien, evidentemente, si no estaría en Córdoba, pero parece que es menos grave de lo que en un principio se nos había transmitido desde allí. Vamos a ver, tenemos que ir casi día a día con él.
Pero no se descarta nada, ¿no?
No se descarta nada.
Bueno. ¿Te traerán algo? ¿Algo que endulce los pasteles o no?
o incluso que los enfríe.
También.
Bueno, yo creo que sí.
O los ponga más físico, los ponga más, como se dice aquí, más molluito.
Sí. Yo creo que sí. Espero que sí. De hecho, bueno, es un poco el compromiso que tiene el club conmigo, ¿no? De ver un poco, de esperar a que yo llegase aquí a ver qué carencias podríamos tener y de intentar traer un jugador que nos mejore. Lo que pasa es que me he llevado una grata sorpresa con lo que he visto a nivel de trabajo, a nivel de mucha gente dando un paso adelante, y me gustaría no traer un jugador que me haga perder a alguno de los que ya tengo.
Claro.
¿No? Entonces, tenemos que intentar afinar bien ahí y hacer encajar las piezas, ¿no? Que te decía antes, el puzzle.
Salió un nombre, no sé, que no va a decir quién va a venir, pero salió el nombre de Motum hoy, por ejemplo, los publicaron los compañeros. Anteriormente ha salido Johnny O'Brien. Unicaja estuvo a minutos de firmar a Devin Williams, pero una lesión se lo impidió. ¿Qué perfil de jugador se está buscando, más allá de nombres? ¿Qué perfil de jugador es lo que puede reforzar la plantilla actual, Ivo?
Bueno, es muy difícil porque el mercado no ofrece demasiadas cosas, ¿no? Y hay equipos de la Euroliga que están buscando jugadores un poco del mismo perfil que nosotros. El mejor jugador posible en las posiciones 3, 4 y 5. ¿No? El mejor jugador posible. Dentro de ese perfil, bueno, la versatilidad es clave, porque yo creo mucho en los 2-5 que tengo. Creo que con Tim, con Carlos y con Yannick podemos hacer podemos cubrir la posición de 4 y podemos en un momento llegar al 5, pero es verdad que tenemos una carencia si Tim tiene un problema, ¿no? Y en el 3, pues bueno, tenemos a Jonathan, tenemos a Axel, dos perfiles muy diferentes, pero sí parece que nos falta ahí un punto a nivel físico, ¿no? El mejor jugador que pueda haber en esa posición es y que tenga que tenga el valor añadido de la versatilidad, ¿no? De
o jugar sea, en más un 3-4 que un 4-5.
No te diría eso. Si encontramos un 4 que pueda jugar de 5 y que pueda defender a 3, pues
sería ya la leche, ¿no?
La leche, pero claro, a todos le vamos a ver pegas, ¿eh? Estamos en febrero a finales y no existe ese jugador. Pero bueno, creo que el club está haciendo un esfuerzo muy grande en intentar encontrarlo. Porque, bueno, yo creo que hay un poco de ilusión otra vez, ¿no? De que el equipo, joder, si le damos un toque, pues podemos ahí, no te digo conseguir cosas, pero sí competir por ellas, ¿no? Que algo que igual, pues hace 3 semanas parecía imposible, ¿no? Si estamos ahí, ya será mucho.
Te hablo de dos jugadores que quizás, con tu llegada, sobre todo uno de ellos ha perdido más protagonismo. Te hablo, por ejemplo, de Axel Butler, que está teniendo menos minutos. Bueno, el otro día también con Fuenlabrada tuvo la criatura mala suerte con el codazo que se llevó la lucha por un rebote. Y sobre todo de Carlos Suárez, un jugador que tampoco ha tenido mucho protagonismo con Fotis Kasikaris, pero que en estos dos primeros partidos pues también se la ha visto poco. ¿Cómo los ves, cómo los valores, cómo los puedes encajar? Bueno, son dos jugadores muy diferentes, todo se ha dicho.
Sí, bueno, evidentemente Axel tiene un tubo, como digo yo, y necesitamos que nos ayude en cuestiones en las que el equipo tiene muchos problemas, ¿no? Balance defensivo y en el rebote. Y ahí él, bueno, no es un jugador que en su trayectoria haya ayudado demasiado, ¿no? Pero yo le veo trabajar y él ha entendido que si él es capaz de ayudar al equipo en eso, él va a ser un jugador muy importante para nosotros, ¿no? También creo que el darle situaciones en las que él se encuentre cómodo y que le ayuden a explotar su talento, bueno, a él también le van a motivar, ¿no? Y como dices, bueno, el día de Fuenlabrada es que no pudo jugar porque se abrió una brecha en la cabeza y luego no estaba bien. Estaba mareado, entró en el segundo cuarto, en el tercer cuarto y, bueno, no estaba bien, cometió dos errores defensivos importantes, no él, el equipo no estaba al mismo tono que la primera parte, pero a él se notaba que estaba un poquito mareado y decidimos, bueno, además con el partido que hizo Matt Mooney, pues ir a jugar con 3 pequeños y sacar el partido así. Y en el caso de Carlos, bueno, Carlos al final es un jugador que llegó aquí siendo un 3, pasó a ser un 4. Su lesión, bueno, le ha hecho perder, digamos, mucha movilidad. y ahora mismo es un jugador que es un 4-5, un 5-4. Bueno, y ahí está. Yo creo que es un jugador que conoce muy bien el juego, que tiene una capacidad de pase tremenda y que tiene cosas que aportar al equipo. Pero evidentemente, y él lo sabe, no es el jugador de hace dos años antes de la lesión, ¿no? Pero yo creo que él tiene cosas que aportar, es el capitán, él entiende lo que es este club, tiene valores que transmitir a los jugadores nuevos, tiene valores que transmitir a los jóvenes, y eso es muy importante en un equipo, muy importante. Y bueno, yo creo que va a ser un jugador seguro que nos va a ayudar fuera de la cancha y en la cancha también.
¿Hacen alguna conversación con él aparte, por su ascendencia en el vestuario, por el peso que tiene siempre en este equipo?
Bueno,
en este club?
A mí me interesa mucho ir conociendo un poco los jugadores y cómo se comportan para tener luego una buena conversación con ellos, ¿no? No una conversación virgen en la que vas con pocas cosas que decir, ¿no? Él es uno de los jugadores que más afectados he encontrado por la situación del equipo, ¿no? Pero él tiene que, y se lo he hecho saber, no es mejor profesional por sufrir más. Por mucho que sufras, no eres mejor, ¿no? Y el equipo lo que necesita ahora es, bueno, pues un puntito más de alegría, un puntito más de optimismo, un puntito más de una sonrisa, porque con la cabeza bajada y tristes, no saldremos pronto de esto.
Desde luego. Javi, que sé que también a través de redes sociales, facebook.com/copemálaga y en Twitter, @deportescopemlg, nos están llegando preguntas a mansalva, ¿no? Para Ivón.
Sí, hombre, muchísimas preguntas. Yo solo quiero hacerle una al entrenador de Unicaja. Cuando llegó la rueda de prensa, hubo hasta tres preguntas sobre la aureola de Unicaja, de lo que ha sido Unicaja y de lo que es ahora el equipo malagueño. Ahora que él está dentro y que lo ha visto desde fuera, ¿sigue teniendo gran aureola en dentro de los equipos top de Europa y de España, o ve que ha perdido ese glamour en estos últimos años?
Yo creo que el glamour del club permanece a nivel de organización, gestión, medios, pabellón, cantera. Yo diría uno de los cuatro o cinco mejores clubes, ¿no?, de la Liga CB, pero uno de los peligros que tienen clubes como el nuestro ahora mismo son las expectativas y el pasado. La liga ha cambiado mucho de 6-7 años atrás a ahora, ¿no? La incursión de equipos en los últimos años como Burgos, Tenerife, Gran Canaria, proyectos que funcionan muy bien en base a una idea como Manresa. La continuidad, ¿no?, de los proyectos, pues hace que los proyectos mejoren, los equipos vayan hacia arriba y los equipos compitan muy bien. Y como decíais y os transmití, ¿no?, el Baskonia es un ejemplo de ello, ¿no? Ha faltado, creo que, a tres de las últimas cuatro copas. Que no es fácil. Y el problema que tienen los equipos y los clubes es que las expectativas generadas en base al pasado no son buenas. Las expectativas hay que generarlas en base a la realidad y al día a día y a ver en el ecosistema en el que te mueves, ¿no? Yo creo que ahora mismo los equipos de Euroliga más Valencia están a nivel de crecimiento y de presupuesto por encima del resto, y luego estamos un grupo de clubes en los que no hay grandísimas diferencias presupuestarias y en las que, bueno, la estabilidad y el desarrollo que se ha hecho de los proyectos pues hace que algunos equipos, bueno, pues estén un puntito por delante de otros, ¿no? Hemos visto Breogán, Manresa, estos equipos que tienen una idea, que tienen que llegan, que las piezas encajan. Murcia, equipos que no juegan en competición europea, algo que en esta época del COVID es absolutamente clave, uh-huh. Absolutamente clave. Uh-huh. Bueno, pues hemos visto que han hecho una primera vuelta excepcional, ¿no? Y que se ha metido en la Copa del Rey con todo merecimiento, por méritos, por juego, por ver cómo llevan una idea a la cancha. Lo han merecido y otros no lo hemos merecido, porque lo hemos hecho peor, porque hemos tenido más problemas. Y entonces, muchas veces, las expectativas que hay a priori dificultan el desarrollo de ese proyecto, porque, sobre todo, cuando tienes jugadores, como decíamos antes, un poquito planos, tan buenos chicos, ¿no?, pues les afecta, ¿no? El no cumplir con esas expectativas. Y te metes en una vorágine y en un bucle del que no sales, que no sales, ¿no?
Hay muchas preguntas, Ivón, sobre las expectativas y la BCL, claro. El equipo ha estado muchísimos años en Euroliga, ha ganado la Eurocup y ahora te preguntan muchos por la BCL. Si Unicaja crees que tiene opciones reales, palpables, viendo el nivel del resto de equipos, de al menos pelear el título.
Yo creo que hay tres partidos. Está claro que si ganamos los tres partidos, el equipo va a pasar a la siguiente fase. Ganando dos y sacando la verás también puede ser, pero es que estamos hablando de expectativas. Habéis visto el nivel que tiene el equipo rumano, habéis visto el nivel que tiene el equipo ucraniano y habéis visto el nivel que tiene el Ostende, ¿no? Somos muy superiores para pensar que vamos a ganar seguro. ¿Qué partido en la Liga CB o en la BCL estás seguro que vas a ganar? Ninguno. Lo que hay que ir es ir, competir, dar tu 100% y si eso te lleva a ganar, perfecto. Pero no podemos pensar que por ser el Unicaja ya vamos a ganar. Es que la camiseta pesa y activa al rival. Porque ellos no entienden que el Unicaja ya no es el que jugó la Euroliga y que ganó la Eurocup. El Unicaja para ellos es ese equipo. Nosotros ya no lo somos, pero ellos piensan que sí. Y todo el mundo cuando se enfrenta a Unicaja pues va a jugar contra ese equipo. Eso hace que los jugadores den un extra. Todo el mundo quiere jugar en la Unicaja. ¿Cuál es la mejor forma para esos equipos y para esos jugadores? Demostrar a la Unicaja que te mete 20, que te rebotea, que te defiende. Y bueno, pues la camiseta pesa e impone y despierta al rival. Entonces, posibilidades, por supuesto, mientras haya matemáticas, seguro, vamos a competir a muerte.
Fíjate, otro tuitero que pone Caín83, que es muy seguidor de Unicaja, te dice, ¿te imaginabas llegar a la Unicaja en esta forma y de esta forma, a mitad de temporada?
No, pero bueno, como he dicho, está claro que si el Unicaja hubiera estado en la Copa del Rey, yo no estaría aquí, ¿no? Es evidente, las circunstancias son las que son y las que te pueden traer. Evidente, por supuesto, lo que le gustaría a cualquier entrenador es llegar aquí el 1 de julio, empezar a construir y empezar desde cero, pero las circunstancias son las que son. Y, bueno, máxima ilusión.
Bueno, tiro por una local que no la vas a entender, pero la debes de entender poco a poco. Te preguntan si quieres o eres más de campero clásico o campero de pollo. Es un
¿sabes ya lo que es un campero o no sabes lo que es un campero?
¿No sabes lo que es un campero?
Los espetos sí sabes lo que son, ¿no?
Sí, los espetos sí.
Hay otra pregunta
es como,
que te
es
dice.
Un mollete grande, redondo, un pan redondo, sí. Con lechuga, con mayonesa, con jamón. Bueno, al final eso yo...
Ese día no cenas, Ivón. El día que te lo comas no cenas.
Ha ido variando muchísimo el asunto, pero normalmente era lechuga, queso, mayonesa, tomate... Y es un pan redondo grandísimo.
Jesús te pregunta, hombre...
Que no se lo coman tus jugadores antes de un partido.
Vale. Jesús te pregunta, dice, hombre, imagino que viniendo de Vitoria tirará más por la carne que por el pescado, por aquí es zona de espetos. Imagino que por ahora carne, ¿no?
No, por ahora pescado. Hombre, si vengo aquí es para comer pescado, no fastidies.
Vamos.
Eso sí, cuando nosotros vamos arriba nos comemos un chuletón.
Claro,
¿vale?
y yo bajo aquí y nos comemos
una sardina.
Claro, yo bajo aquí como pescado, hombre.
Al lado de Mendizorroza hay un grandísimo restaurante, me he comido yo ahí una carne espectacular. Pero bueno, entiendo que ahora Ivón en Málaga tenga que decir el pescado, es normal.
Bueno, ¿sabes? Acá hablo de Mendizorroza, he leído por ahí que Ivón de pequeño iba para portero, aunque luego no le tiró demasiado la portería.
Bueno, hasta que mis rodillas dijeron, deja de tirarte al suelo y ponte a jugar a lo que de verdad te gusta.
Bueno, ¿pero eres futbolero?
Sí. Aunque suene raro, porque sería como decir que eres del Betis y el Sevilla, soy del Alavés y del Atlético de Bilbao.
Oh. Ah, bien. Oye, y en lo personal, cuando se apaga el foco del baloncesto, de los entrenamientos, de los partidos, ¿qué hace Ivón? ¿A qué es aficionado Ivón?
¿Al básquet? Al básquet, ya está con mi...
O sea, los documentales de Netflix te los habrás pillado todos los de relación baloncesto y demás, ¿no?
Sí, acordaos que cuando viajas a Andorra siempre tienes 3 horas más de autobús para ir al aeropuerto y para volver. Son 6 horas, con lo cual, al margen de ver algún partido, cuando lo tienes todo visto, siempre tiras de algún reportaje de estos de Netflix y de Amazon, que están muy bien. Bueno, me gusta estar con la familia, me gusta ver series... cine, jugar con mi hijo, bueno, una persona normal, no hay nada extraño.
Ivón, ¿qué le dirías a los aficionados que te están escuchando ahora? Es una temporada muy complicada para todos, pero a mí, por ejemplo, que llevo tantos años siguiendo Unicaja, se me hace muy raro ver el Palacio muchas veces tan vacío, ver tanto plástico alrededor, gente desencantada por lo que estamos viviendo, ¿no? Porque hemos visto a Unicaja ganar una Liga, una Copa del Rey, hace poco compitiendo en la Euroliga con los mejores, ganar un título, que ven que su equipo va descomponiéndose, que está viviendo quizás desde esa fusión, absorción Unicaja-Marista, la peor temporada en estos últimos 30 años largos. ¿Qué le dirías a esa gente que están desencantada con el baloncesto y que no terminan de engancharse?
Yo creo que no es una cuestión de la afición del Unicaja y del baloncesto. Yo creo que es una sensación global, ¿no? Creo que nos han robado un año y medio de nuestras vidas, nos han sacado de nuestras rutinas, nos han sacado de, en este caso, de venir al Carpena los sábados, de venir, de tomarte una cerveza, de comerte algo, de ver el partido, de estar sin esto que llevamos colgado las orejas todo el día, de estar cómodos, de divertirnos, de sentir cosas y de expresarlas, ¿no? Ahora, pues las puedes sentir, pero no las puedes expresar, no te puedes levantar, no puedes gritar, no puedes comer, no puedes beber. Nos hemos convertido en una sociedad un poquito más triste, ¿no? Entonces no creo que sea una cuestión solamente de Unicaja, del baloncesto, sino yo creo que es una cuestión de tiempo, de que volvamos a tener nuestras costumbres, que volvamos a tener nuestra vida, que a todos nos gustaría que volviese lo antes posible y que ojalá sea así, y que cuando tengamos la opción que lo recuperemos, que lo recuperemos. Y eso pasará también por poder venir, por poder, bueno, pues sentir. Al final, los que estamos en la cancha, nuestro trabajo es evidentemente jugar y ganar, pero hacer sentir a la gente cosas. Que se enfaden un día, que se alegren, que el lunes cuando se despierten por la mañana les cueste menos levantarse a las 7 para ir a trabajar porque su equipo ha ganado, o incluso que se levanten de mala leche porque perdimos en el último segundo y que sea de lo que hablan, pero tú eres en lo que hace que la gente sienta cosas. Se trata de eso. Pasa porque nos recuperemos como sociedad y como mundo, ¿no? De todo esto. Y luego, pues la manera frase de quiéreme cuando menos lo necesite, menos me lo merezca, ¿no? Claro. Porque será cuando más lo necesite. Está claro que el equipo tiene déficits, como lo tienen otros equipos, pero lo que yo sí que le garantizo al equipo es que a la afición es que el equipo tiene muy buenos hábitos de trabajo, el equipo quiere, dentro de sus limitaciones el equipo lo va a intentar al 100% porque eso no es negociable. Hay cosas que se pueden negociar, pero intentar al 100% eso no es negociable. Y que el equipo, bueno, no me atrevo a decir dónde va a acabar, pero sí me atrevo a decir que va a intentar quedar lo más arriba posible.
A playoff está 3, descenso 2, es decir, estáis en una situación ahí que ganáis o metéis arriba.
Es que no sé cómo está la clasificación.
Ahora es complicado, ¿eh? Que uno tiene 18, otro tiene 20.
Claro, yo te diría que estamos 3 por encima del descenso y estamos a 1.5 del playoff, también te diría yo, ¿no? Porque podría ser así. Y es más, el partido contra Murcia, de ganarlo nos pondríamos a media victoria del Murcia, claro. Con toda la segunda vuelta por delante, ¿no? Bueno, es que esto, no te sé decir que dos equipos van a descender, no lo sé, no te sé decir qué equipos van a entrar en playoff, es que no lo sé, es que está todo muy igualado y, bueno, está todo igualado, a algunos les parecerá peligroso y a otros nos parece ilusionante.
La última que te hago, has tenido un poquito de tiempo para ver a 6 chicos nuevos de la cantera. ¿Qué tal? Unicaja, sabes tú también que es un club de cantera, tiene una formación tremenda, tiene unas instalaciones muy muy buenas, siempre se proyectan ahí a muy buenos jugadores. ¿Qué te parece lo que has visto, Guindos y los chavales que están viniendo ahora contigo?
Bueno, creo que hay jugadores muy interesantes, ¿no? Hay jugadores que desde el nivel, desde el punto de vista físico, bueno, pueden ayudar al equipo, que ya es mucho. Y hay jugadores muy jóvenes que tienen mucho talento, ¿no? y que creo que son el futuro, ¿no? de este club. Como dice Alberto, estos van a ser yo dentro de 4 años, y tener a jugadores como antes te decía Carlos y como Alberto, te asegura que estando en el equipo, esos valores, ¿no? Ese legado permanezca. Por eso es tan importante que estos jóvenes vengan y se empapen un poco de lo que son los valores del club.
La última que te hago, Ivón, cuando vas a hablar con el presidente, ¿tienes que decirle que se guarde las tarjetas o no?
No.
¿No te ha sorprendido, Ivón, que sea exárbitro de fútbol, una persona muy vinculada al fútbol, para nada de baloncesto, y que sea presidente de uno de los mejores clubes de España?
Bueno, chirría porque yo creo que todos hemos crecido con, bueno, los domingos a la tarde supuestamente estudiando, pero con el carrusel y con todo esto, en el tiempo de juego, poniéndolo, ¿no? Y oyendo los nombres de los árbitros, que todos podemos hacer muchos sí. chistes. Todos hemos oído el de López Nieto, evidentemente, ¿no? Y ahora te choca un poco. Pero es un hombre que evidentemente conoce muy bien el fútbol, que ha vivido el fútbol, pero es un hombre que sabe de qué va el deporte, que es muy importante. Le gusta el baloncesto, conoce el baloncesto y sobre todo sabe lo que quiere. Que eso es muy importante. Saber qué es lo que quieres es el primer paso para poder hacerlo. Si no sabes dónde quieres ir, es difícil que encuentres el camino.
Y bueno, Navarro, que ha sido un placer tenerte estos minutitos aquí en la COPE. Que te vaya muy bien, que ojalá todas esas cláusulas que hemos hablado de que sean buenas y demás se vayan cumpliendo, y lo más inmediato, que se gane el próximo sábado 5 de marzo a Lucán de Murcia y que esa media victoria esté cada vez más cerquita.
Ojalá, muchas gracias a vosotros.
Y bueno, muchísimas gracias. Pues el contacto hoy con Ivonne Navarro desde el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Hacemos un mínimo alto en el camino y seguimos hasta las 4.